La prefectura es responsable, arruinaron a una familia. Extrañamos mucho a Rafa, todo el tiempo. No pudo estar en el cumpleaños de su hermanito Ezequiel. No está más para tomar mate, compartir tortas fritas. Lo extrañamos a Rafael. Extrañamos verlo andando por el barrio con sus amigos. Verlo con su camiseta de Boca, poniendo música para que se escuche desde la casa de al frente. Rafita, te extrañamos mucho. Queremos que todos los responsables, materiales y políticos paguen por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo, desde el prefecto que disparó hasta Bullrich y Macri. El Estado es responsable. Basta de matar a nuestros jóvenes. No vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia por Rafita.
Te recuerdo que al periodismo lo pasa.
Hace pocos meses se cumplió un año del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la gendarmería. También hoy hablábamos de que se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Bru. Y el domingo hay un nuevo gendarme impune por asesinar a Bocha Rego. Sí, sí. Y ahora estamos en comunicación con Elsa Gómez, que es hermana de Germán Gómez, un joven de 22 años que fue asesinado por el gendarme Felipe Villalba en 2006 en Merlo, sin mediar palabra, 2016, perdón, sin mediar palabra, sin ningún tipo de justificativo, lo asesinó. Hola Elsa, buenas noches, te saludamos Alejo, Estefanía y Belén.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, acá estamos. Sí, bueno, sí, soy la hermana de Germán, así como lo presentaste vos. Tenía 22 años y fue asesinado el 30 de abril del 2016 por el gendarme Felipe Villano.
Buenas noches, Elsa. Hoy es la marcha por los 25 años del asesinato y la desaparición de Miguel Bru. Es otro caso de gatillo fácil. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de gatillo fácil?
Nosotros nos referimos cuando hablamos de gatillo fácil a lo que es, o sea, la política de Estado, lo que dejan las manos de los policías, seas policías, gendarme, prefectos, nuestras vidas, porque ellos gatillan y sin motivos. Y últimamente esto es cada vez más habitual, más en los barrios humildes.
Elsa, ¿cómo vivís la lucha que están llevando a cabo con tus hermanos, no? ¿Cómo la vivís vos también durante todo este tiempo?
Y nosotros desde tiempo nos venimos organizando, bueno, nos juntamos con la madre de Gatillo Fácil, ahora el 27 es la cuarta marcha nacional contra el Gatillo Fácil, sí. Y no, en la lucha y en la organización, así estos años lo vivimos así, organizados, porque no nos queda otra, si no te organizás, estas causas no son visibles. Los medios más visibles muestran otra cosa, no muestran la realidad de los barrios.
Y como no queremos solamente que la historia de Germán quede en un nombre o en un cartel, en un pedido de justicia, ¿nos podrías contar quién era Germán, qué hacía?
Sí, Germán trabajaba en el frigorífico de acá de Merlo, nosotros somos de Merlo, y él trabajó 2 años, justo ese día festejaba, pues lo iban a poner en blanco. Y bueno, ocurrió esto en una fiesta barrial. El gendarme viene, así como vos decís, vestido de civil, y sin mediar palabra le dispara un tiro en el pecho, y cuando mi hermano se encontraba inconsciente en piso, le daba un tiro en la cabeza. Y nosotros ya el primer día igual nos vinimos organizando, porque hicimos una marcha en el barrio de él, porque no habíamos enterado de que él nunca fue demorado nomás, nunca lo detuvieron, nada. Hicimos una marcha en la cual el hermano, que es policía, sale con su arma reglamentaria y nos apunta, nos amenaza también enfrente de todos. Por eso nosotros nos decimos que no es un solo policía, no es un gendarme, sino que son todos, porque estaban todos ahí, ninguno hizo nada por nosotros. nadie nos cuida, nadie nos protege. Por eso nos fuimos organizando cada vez más.
¿Cómo es la cotidiana en Merlo en lo que hace esto a violencia por las fuerzas de seguridad, digo, hoy en día?
Y cada vez peor, lamentablemente es cada vez peor. Acá usar moto es un delito prácticamente, se los para siempre a los pibes por el simple hecho de tener moto o por portación de cara. No hay otro motivo. Y con la doctrina Chocobar que se dio y que Patricia Bullrich avala mucho, esto de dispararle a los pibes por la espalda, cada vez hay más casos. Acá en Merlo, por ejemplo, el gatillo fácil hay 6 casos que nosotros conocemos. Debe haber mucho más, lamentablemente.
¿En qué estado está la causa ahora, en este momento?
Y la causa, en un principio, estuvo en homicidio en defensa propia y nosotros, gracias a la lucha, conseguimos que sea un exceso en legítima defensa, que igual vamos por el homicidio simple, en realidad. Uh-huh. Pero bueno, todo esto se dio gracias a la lucha porque el Poder Judicial al principio no daba la espalda. Yo tuve mucho problema con la fiscal que llevaba la causa de mi hermano. Tuve tratos lamentables hacia nosotros, hacia mi familia. Uh-huh. Y gracias a la lucha conseguimos eso. Por lo menos es el exceso, pero obviamente vamos por el homicidio simple, que es algo que nosotros consideramos justo, Elsa, entre comillas, se podría decir.
Elsa, quería preguntarte si ustedes alguna vez pudieron tener acceso a las declaraciones de Villalba, ¿no? ¿Cómo justificó él su accionar? ¿Cómo justificó el asesinato que hizo con tu hermano?
No, y él lo justifica como diciendo que no le quedó otra que matarlo. Uh-huh. Lo justifica de esa manera. Como que no tuvo otra opción que dispararle, pero mi hermano no.
Tu hermano estaba desarmado en ese momento. O sea, no sé a qué respondió la agresión y lo que terminó haciendo el gendarme. A nada, a la propia hazaña del tipo, digamos.
¿Hola?
Elsa.
Hola, Elsa. Creo que se cortó la comunicación. ¿Se cortó?
Se cortó la comunicación, pero ahora...
Bueno, estábamos en comunicación con Elsa Gómez, hermana de Germán Gómez, un joven asesinado en Merlo en 2016. Germán tenía 22 años. En un contexto de una pelea barrial, un gendarme vestido de civil se acerca y lo asesina, lo remata, uh-huh. Le tira un tiro y lo remata con otro tiro sin ningún tipo de explicación. Y bueno, lo que nos contaba ella también, que no solo es Villalba uh-huh. El que asesina a su hermano, sino que también es una persona donde su familia, sus hermanos también son policías y han amenazado a Elsa y a su familia para que no sigan adelante con la causa.
Bueno, esto es más o menos lo que viven todos los familiares de víctimas, ¿no? De gatillo fácil, es lo que se vive en los barrios, es lo que viven todos los familiares. Incluso Elsa hoy está con un montón de otros familiares en la marcha que decíamos de los 25 años de la desaparición y el asesinato de Miguel Bru, que fue el primer desaparecido en democracia. Uh-huh. Así que por eso, bueno, es muy importante visibilizar este caso también. Van a hacer una vigilia en el día de hoy en la comisaría novena, que fue en la comisaría donde lo vieron por última vez.
Sí.
E incluso se supo que lo torturaron, todo, y bueno, la causa obviamente tardó muchísimo tiempo en darle la pena al agresor. Así que, bueno, además, bueno, Miguel Bru era estudiante de periodismo.
De la Facultad de La Plata.
Sí, así que...
Un caso emblemático, ¿no? Que marcó un antes y un después, sí. Sin dudas.
Lo importante y lo triste de la doctrina Chocobar es que intentan imponer desde el costado legal esta hazaña, estos fusilamientos por la espalda o de frente hacia personas desarmadas. Quieren uh-huh. hacerlo legal y amparado por una jurisprudencia nefasta, en este caso, como es la de un tipo como Chocobar. Sabemos que en el interior del país esto se acentúa más, digamos, uh-huh. el ejercicio de la... Ni siquiera es legítima defensa, no es ningún tipo de defensa, es asesinato lisa y llano por tipos que tienen la potestad de tener un arma sin tener la responsabilidad que lleva algo como semejante.
Creo que estamos en comunicación de nuevo con Elsa, pudimos retomar la comunicación. Vamos a ver si podemos conectarnos con ella. Hola, Elsa, ¿nos escuchás?
Sí, 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 perfectamente. No sé si ustedes me escuchan bien.
Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá estamos de nuevo.
Elsa, vos al principio de la comunicación hablabas de la criminalización de los pibes en los barrios. Hablabas de la portación de moto y la portación de rostro. ¿Cómo se vive esto en la juventud, en todos los pibes y las pibas de los barrios? ¿Tienen miedo? ¿Lo naturalizan? ¿Cómo se sienten frente a esta situación?
No, lamentablemente está todo cada vez más naturalizado, ya que te pare la policía por el simple hecho de portación de cara o por que haya dos pibes en una moto, lamentablemente cada vez se naturaliza más porque se dan más seguido, más en los barrios. Acá, por ejemplo, ayer paraban a todos los pibes, a nadie, solo pibes paraban. Uh-huh. A los pibes que iban con visera paraban según la vestimenta, o si iban dos pibes en moto los paraban. Por el simple hecho de ser pibes, porque estábamos ahí en la plaza y podíamos ver eso, ¿no?
¿Y se puede
es
hacer
la
algo?
Realidad de todos los días.
Claro. ¿Y se puede hacer algo al respecto? ¿Tienen algún protocolo de denuncia? ¿Pueden decirle que no? ¿Cómo es? ¿Qué pasa si alguno de ellos o alguna de ellas le dice que no, que por qué lo están parando, se enfrenta? ¿Qué puede pasar? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Cómo es el accionar?
Sí, el que lo hace y se enfrenta, mayormente lo llevan al destacamento, que hay acá un destacamento cerca. Y si eso sigue, se lo lleva a la comisaría, no hay otra forma más que acceder a lo que ellos dicen. Uh-huh. Así se maneja en realidad en los barrios. Para... Y más como yo te comentaba, Patricia Burri apoya mucho estas medidas, sí, así totalmente. Que no te queda otra que seguir acatar las órdenes de ellos, lamentablemente.
Para cerrar esta entrevista, unas palabras que quieras compartir con nosotros de todo este tiempo de lucha que venís llevando, unas palabras de aliento también para todas aquellas familias que están pasando por una situación como la tuya.
No, que no tengan miedo, que se organicen, que se acerquen acá a la madre de Gatillo Fácil, que se acerquen a la marcha, que te digo la fecha y el horario.
Uh-huh. Por favor.
Es el 27 de agosto a las 16 horas de Congreso de Plaza de Mayo. Es la cuarta marcha nacional contra Gatillo Fácil. Para nosotros es muy importante esa marcha. Ahí fuimos conociendo. Yo fui a la segunda marcha que se hizo y ahí conocimos a todos los familiares. Y ahí fue cuando nuestro caso se hizo más visible y cuando tuvimos más fuerza. Porque la verdad que llega un momento que no tenés fuerza, claro, para salir a la calle. También el miedo, sabés que estás luchando contra el sistema.
Claro.
No es contra el gendarme, sino contra todo un sistema.
Uh-huh. Y toda una institución. Muchas gracias, Elsa, por la comunicación. Vamos a estar ahí el 27 acompañándolos.
Dale, muchísimas gracias. ¿Te puedo dar un último dato?
Sí,
de las
por
provincias que se están sumando a la cuarta marcha nacional?
Sí, ¿cuántas son?
Sí, te digo los nombres.
Uh-huh.
Son Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Tucumán, San Juan, Bariloche, Misiones y Santiago del Estero.
Muy
se
bien.
Sumaron. Sí, cada vez se suma más.
Sí, la importancia
es un
también.
Un poco de la que tomar conciencia de lo que está pasando.
Totalmente.
Sí, sí, que para visibilizar, ¿no? Estos abusos y estas formas de también enfrentar los abusos con la lucha, con la organización, con
más.
A nivel nacional. Muchas gracias, Elsa,
dale,
por la comunicación. Te mandamos un abrazo enorme.
Gracias a ustedes por darnos el espacio de contar nuestro caso y de visibilizar.